Concédenos, Dios Todopoderoso, después de todas estas oraciones que hemos prodigado en tu santo nombre, esperando nos concedas lo que te hemos pedido, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria. Pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Muy bien, pues vamos a continuar con este clima de oración y de reflexión. Vamos a incluir ahora la necesidad de meditar el pasaje que el día de ayer celebramos y estamos en esta semana, la semana de la Ascensión, que debe captar nuestra atención de manera especial porque es una continuidad en la experiencia del resucitado. Insisto que no estamos, no sé cómo decirlo, a pesar de que nacimos o nos hemos inculturizado en una sociedad cristiana, la experiencia de tener a nuestro Señor resucitado es una experiencia que está muy todavía distante de nuestra propia experiencia espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común, por ejemplo, tener en nuestro corazón el recuerdo, por ejemplo, de Jesús histórico, un Jesús que se mostró amable, tierno, cariñoso, servicial, que podía, que tenía poder. Pero es como una especie de historia que tenemos grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso digo que es algo cultural, tradicional en nuestra propia vida. Pero que pocas veces nosotros trascendemos en la experiencia con Él. Y lo demostramos en nuestra falta de oración, nuestra falta de respuesta, nuestra falta de compromiso. Pocas veces lo vemos como algo vivo, como algo presente. O sea, es una realidad que la iglesia experimenta más, ¿verdad? La circunstancia de este Señor que pasó por la tierra haciendo el bien, pero que de alguna manera nuestra propia vida no lo refleja como una experiencia activa. Y la ascensión, pues que es definitivamente parte de esta extraordinaria y fuera de lo común experiencia en la que Dios se hizo uno de nosotros, el Dios Todopoderoso. Esto fue lo que les tronó, para decirlo así de una manera muy empírica, fuera de la ortodoxia, pero eso fue lo que le tronó al pueblo judío. No podía comprender cómo el esperadísimo Mesías de siglos y siglos atrás, o sea, por quien se estuvieron muriendo, diríamos, en nuestra sociedad, llega en forma encarnado en un hombre sencillo de una aldea prácticamente, pues, ¿qué podía salir de bueno? Como diría Natanael, de Nazaret, ¿verdad? Galileo, dentro de un pueblo sin prestigio, sin porvenir, sin futuro, no nace en Jerusalén, no es de un linaje sacerdotal, no se aparece de repente en forma extraordinaria. Los mismos judíos se expresaban entre sí que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Lo decían así como algo misterioso, poderoso, y no es cierto. Los conocedores de la palabra sabían que en el texto de Miqueas decía de este, del que van a ser, el que tiene los siglos más antiguos, ¿verdad? Tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña de todas las ciudades, ¿verdad? Porque de ti me saldrá un jefe, el cual su historia se remonta a los años más antiguos. Sabían que ese texto se refería al Mesías. Se los dijeron cuando los reyes magos visitaron al rey Herodes, y Herodes mandó traer a su equipo, experto en escritura, experto en la ley. Pero insisto, pues, no fue suficiente para los judíos, no fue suficiente para la casta reinante, no fue suficiente para la casta sacerdotal. Jesús, decirlo de esta manera es sumamente rudo, Jesús no reunía las expectativas que tenía el pueblo de Israel, que tenía, no el pueblo, las jerarquías del pueblo de Israel. Sin embargo, Él va, interactúa, se entrega, sana, ama,
predica, convierte y muestra el reino de los cielos, muestra que el Padre es el que está a cargo de esta misión y que Él es el que está ahí atrás. No le favoreció a las expectativas del pueblo la realidad. Qué peligroso es en nuestra vida esto también, que no seamos capaces de aceptar la realidad que Dios nos ofrece, que puede ser miles, mejor dicho, que es miles de veces más extraordinaria que lo que nosotros podemos habernos imaginado que Dios podía bendecirnos, y quedarnos con una visión propia, mediocre, limitada. Inclusive pasa en nuestra propia vida. San Ignacio de Loyola decía que no teníamos idea de lo que el Señor podía obrar en nuestras vidas si confiáramos y aceptáramos hacer su voluntad. Basta con que nos dejáramos. Pero siempre yo, bueno, al menos hablo por mí, no sé si alguno de ustedes comparte esta experiencia, siempre estamos regateando, siempre estamos diciendo al Señor, ya sé que no debo de comer de este buffet, ¿verdad? De la que la vida me ofrece, pero mira, no es tan malo este postrecito y no es tan malo este otra, ¿verdad? Siempre como que somos así muy, muy soberbios, muy cerrados, muy desconfiados, naturalmente desconfiados. Y Dios, pues desafortunadamente paga también los platos rotos de nuestra desconfianza. Sin embargo, la ascensión del Señor se culmina el proceso de la resurrección con la glorificación que Dios, en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, asciende a los cielos. Y esto, aunque nosotros lo tengamos trillado, escuchado, memorizado, muy, ¿qué podríamos decir? Quizá digerido dentro del marco de nuestra fe, no impacta nuestra fe. No sé si pueda yo transmitir esto apropiadamente. No importa que nosotros digamos que creo en el Señor Jesucristo. No importa que digamos que creemos en su pasión, muerte y resurrección, su ascensión a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Lo decimos en el credo. Lo decimos en el credo. Pero no impacta nuestra fe. Nuestra fe no se ha modificado lo suficiente, no ha crecido, no ha evolucionado como para aceptar esta realidad extraordinaria que los discípulos sí la vivieron. Y es que nos hace falta, por eso todos los grandes santos han hablado de que la meditación de la palabra de Dios es esencial si queremos vivir en la vida espiritual. Sin embargo, parece que también otro síndrome extraño de esta época es que estamos queriendo vivir la espiritualidad al margen de la palabra de Dios. Inventamos espiritualidades, inventamos modos, misticismos, sintiéndonos gente santa, gente purificada, gente de Dios, con muchos sesgos y rasgos espirituales, pero al margen de la palabra de Dios. La palabra de Dios y la meditación hace como los que hicieron, no sé si alguno de ustedes hicieron los ejercicios famosos de los que hemos estado famosos, porque además son famosos y los mejores que la iglesia ofrece. Pero hemos estado mencionando lo que ahora que los hicimos, la importancia resaltada una y otra vez para que hiciéramos meditación. Meditación significa ponerme en la sintonía y en la apertura de mi corazón, de mi espíritu, para ver qué me dice el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te quiere decir cosas a ti, muy específicas a ti. Muy específicas. La revelación pública está dada. Pero ¿quién le puede prohibir a Dios que el Señor te revele a ti cosas especiales? Como a veces lo hace cuando tú estás en oración y le pides al Señor, sáname esto porque lo traigo atorado, ayúdame con esto. Y se te viene un curioso toque, o en ese momento recibes un mensaje a las 7 de la mañana en oración y alguien te manda un mensaje justamente respondiéndote esta cosa tan atorada y tan compleja y tan anudada que traemos en el corazón. Vuelvo a insistir porque este va a ser el tema de trasfondo. La experiencia de la resurrección del Señor, consecuentemente de la ascensión del Señor Jesús, no ha impactado nuestra fe por falta de experiencia espiritual. Y la experiencia espiritual no es el privilegio de unos cuantos. La experiencia espiritual es el privilegio de quien le dedica tiempo a tener una relación con el Señor Jesucristo. Así más claro ya no se los puedo expresar, ¿verdad? Entonces, quiero revisar con ustedes el texto quiero reflexionarlo, quiero que lo meditemos a profundidad para que descubramos que si no avanzamos en la meditación, no importa los años que estuviéramos aquí, si Dios nos permitiera vivir 300 años, 500 años, y nos siguiéramos reuniendo y nuestro estilo de vida siguiera siendo así el mismo, no habría mayor diferencia en nuestra vida. ¿Les parece bien que hagamos esta reflexión el día de hoy? ¿Sí? Que el Señor nos conceda Espíritu Santo para lograrlo. Entonces, proclamar.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor.
A ver, no quiero ser yo el único que entre en este proceso y que ustedes se puedan quedar al margen. Ahí les va la pregunta concreta. Explíqueme por qué tener una relación de años con el Maestro, amarlo, servirlo, entusiasmarse, contagiarse de esta expresión maravillosa que de cómo comprende la vida, el universo, cómo comprende la palabra de Dios, cómo comprende Jesús y transmite y explica y va transformando en este grupo de galileos una forma de vida apropiada como Dios la quería. ¿Cómo es posible que cuando el Señor Jesús se va hayan quedado alegres y gozosos? A ver, explíquenme eso. ¿Cuándo tú has quedado alegre y gozoso cuando un ser amado, íntimo, cercano a ti, se retira de tu vida? Aparentemente. Se retira de tu presencia, pues, para no generar. ¿Cuándo está uno contento cuando después de visitar a una persona tan amada, querida, que viene y te visitan, y de repente se va, qué sé yo, la tía, el primo, el hermano, ¿verdad? El padre, la madre, el hijo que viene y visita a sus padres y que los papás están llenos de gozo y de repente se va el hijo y los papás quedan golpeados, el hermano queda golpeado, ¿sí o no? ¿Cuál es entonces la experiencia de fondo que vivieron los discípulos? Que termina siendo una experiencia de alegría y gozo. Ya no van a volver a ver al Señor Jesús, ya no lo van a volver a ver. Van a tener su espíritu en su momento, lo van a recibir, van a obrar conforme al Espíritu Santo, correcto, van a transformar su palabra muy de moda en esta época, van a transformar su narrativa, van a dejar de ser los típicos pescadores rudos, aventados, medio impulsivos, medio entrones, bocones a veces, y van a serenarse y entrar en una frecuencia de santidad que no estaban. Vuelvo a la pregunta: ¿cómo se pueden quedar llenos de gozo? ¿Qué pasó? No dice que Jesús les abrió el entendimiento, no dice que les impuso las manos. Inclusive en la primera lectura está el texto complementario. Acuérdense que Lucas, el médico Lucas, San Lucas, escribió dos libros. Escribió los Hechos de los Apóstoles y escribió el Evangelio de San Lucas, el tercer Evangelio. Y si mal no recuerdo, creo que los historiadores plantean que primero escribió los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, este texto que va armando y va depurando y va entregando a la comunidad, va específicamente narrando lo que sucedió, pero dejarle la tarea al intelecto de los apóstoles de que comprendan la dimensión de lo vivido es complicado. No es una tarea humana esto. Quizá nosotros estamos detenidos, sigo hablando por mí más que por otros, quizá nosotros estamos detenidos porque seguimos haciendo de esta experiencia comunitaria, de esta experiencia de evangelización, de esta experiencia de querer estar vinculados y ser discípulos del Maestro, del Señor Jesús, quizá sigue siendo un esfuerzo muy humano de nuestra parte. Me tengo que levantar a tal hora, tengo que rezar de esta manera, tengo que ir a tal grupo, tengo que servir en algún apostolado. Y los discípulos empezaron pues así, rústicos como son, tan rústicos que la única pregunta que le hacen a Jesús en el momento de la ascensión es, ¿ahora sí vas a restaurar la soberanía de Israel? Y esto hay que traducirlo, ¿verdad? Porque a veces el término tan manoseado de la soberanía y tan prostituido de tantas formas nos cuesta trabajo entender, pero que realmente lo que los discípulos les terminaron diciendo a Jesús es, después de todo lo que hemos pasado, ya te conocimos, eres el Mesías, estás resucitado, vas a ascender a los cielos, ahora sí, o sea, lo que estamos esperando pues, lo que seguimos esperando de ti, nuestra gran expectativa no era que nos hicieras ricos, no era que fuéramos poderosos, no éramos que tuviéramos poder para sanar. Jesús se los va dando y va funcionando, pero no era eso. Su expectativa era, ahora sí vamos a ser una nación autónoma e independiente en la que podamos gobernarnos conforme a la ley de Dios y vivir como nosotros queremos. Y Jesús les va a decir, eso no era, eso no les tocará. Eso no va a suceder ahorita. Van a suceder muchas otras cosas, pero esa no. ¿Verdad? Y sabemos que la soberanía del pueblo de Israel, pues yo creo que no existe otro pueblo que haya seguido siendo pueblo sin nación, sin constitución, sin una asamblea, sin un presidente. Sino, el pueblo de Israel quedó a la deriva por siglos. El primer ministro israelí actual, ¿verdad? Netanyahu, ¿verdad? Netanyahu, durante siglos atrás, después del 48, cuando recibieron de nuevo su territorio, pues no habían tenido, se volvieron a constituir como nación, pero nunca dejaron de ser pueblo. Dejaron de tener parlamentos, dejaron de tener gobierno, dejaron de tener reglas, dejaron de pagar impuestos, pero nunca dejaron de ser pueblo. Entonces, es un pueblo fuera de lo común. Y recordemos cuál es el origen de este pueblo. Este pueblo no existía. Dios se lo formó. Dios se formó al pueblo, ¿verdad? De la alianza con Abraham. Cuenta las estrellas, cuenta las arenas. Así vas a ser de numeroso. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos lo que está pasando. Lo que está pasando con los discípulos, meditémoslo. Y lo que está pasando en nuestra vida y en la vida de la iglesia. ¿Por qué estamos detenidos? ¿Por qué no tenemos esta experiencia de Dios? ¿Por qué, si realmente Cristo resucitó, está sentado a la derecha del Padre, es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, ¿por qué no impacta nuestra fe? ¿Por qué nos seguimos quebrando con los sufrimientos, con las tristezas? ¿Por qué vemos el futuro lleno de desconfianza? ¿Y por qué tenemos miedo? Porque si algo existe en nuestra sociedad, es un profundo miedo arraigado en todo lo que se está viviendo. Entonces, ¿por qué está pasando? Porque no hemos tenido esta experiencia. Y fíjense lo que Jesús les aclara. A partir de aquí es importante entender. Estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, algo que ninguno de ellos quería que sucediera. ¿Se acuerdan cómo Pedro lo trató de desalentar, de disuadir? Eso no te puede pasar a ti, Señor. ¿Se acuerdan de todo eso? Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos. O sea, eso ya lo vivieron ustedes. Ya padecí, ya me vieron padecer, ya resucité al tercer día. Y que en su nombre se había predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, que es lo que van a hacer los discípulos en los próximos años. Van a empezar todos los días en el templo a predicar al Señor Jesús, en Jerusalén primero. ¿Qué es lo que van a predicar? Y aquí viene algo maravilloso, que si nosotros lo entendiéramos, nuestra vida diera un pequeño giro sustancial, especialmente para las mamás, ¿eh? La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. El tema fundamental por cual Cristo se encarnó, y lo enseña Santo Tomás de Aquino de una manera extraordinaria, y la iglesia lo ha predicado toda su vida, no se encarnó para ser compa, ¿sí? No se encarnó para demostrar que tiene todo el poder. No se encarnó para que todo el mundo se sintiera aceptado con todas sus fallas y con todas sus, ¿qué podríamos decir?, disfuncionalidades y con todas sus preferencias y con todos sus vicios y sus mañas, que son muchas de las propuestas que hoy se trata de tergiversar o desvirtuar. No se encarnó para eso, se encarnó para pagar el precio como cordero inmolado por el pecado de todos. O sea, nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de la historia, el pecado de los pueblos, el pecado más atroz que haya existido, queda sanado en todo aquel que invoca el nombre de Jesús y lo llama y lo suplica y lo pide que sea su salvador. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a poner un ejemplo. En nuestra sociedad moderna, todos los días pasan cosas graves que muestran una descomposición. Voy a tener que tomar como análisis a los más chicos, ¿verdad? Porque a los grandes aprendemos a disfrazar, a difuminar de alguna manera, a desvanecer nuestras propias contrariedades y nuestros enredos, que al fin y al cabo subyace el pecado atrás de todo eso. Pero haz de cuenta que yo puedo tener muy malos sentimientos en contra de una persona y sin embargo puedo ser amable, hipócrita, llevadero, consensado, pero puedo tener una muy mala intención en mi corazón con respecto de alguien, ¿estás de acuerdo? Pero los adultos la disfrazamos, pero los jóvenes, los niños, son un síntoma claro de lo que en general está sucediendo. En violencia, en lo que pasa en las familias, lo que están sufriendo en las familias, lo que ha pasado ahora a través de las redes sociales. Estos últimos días otra vez estuve en contacto con grupos, predicando con grupos de jovencitos de 13, 14, 15 años, y tú ves que esa nueva generación no alcanza a ver el grado de deterioro que puede tener en ciertas áreas, porque ese ha sido su estatus desde que nacieron. Pero nosotros, igual que nuestros padres, nos volteaban a ver y nos decían: en mis tiempos eso no, nunca se hubiera podido haber hecho. Jamás le hubiera faltado el respeto yo a mi padre de esa manera. ¿Sí se acuerdan de esas frases, verdad? Sin embargo, la sociedad va degenerando, pervirtiendo cada vez más en esta situación. Y nosotros nos damos cuenta cómo los niños empiezan a desarrollar ciertos síndromes de irreverencia, de faltas de respeto, de aspirar. Y tú dices: bueno, es que así están educando los papás, es que falta cultura, falta religión, pero lo que falta realmente es entrarle al proceso de la batalla espiritual. O sea, en las familias ya no hay oraciones, ya no hay protecciones, ya no hay bendiciones. Vean las estadísticas que están a la luz de todos, de cómo han disminuido los bautizos, las confirmaciones, los matrimonios, todo lo sacramental, cómo ha disminuido terriblemente. O sea, Europa es un caos en esto, un caos. En los últimos 40, 50, 60 años es una locura. Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, el obispo de Phoenix fue muy famoso hace unos años porque sacó un documento que se llamaba En la Brecha, y hacía un recuento de cómo lo que estaba fallando en la iglesia era la acción de los hombres, de Dios, ¿verdad? Específicamente el varón, lo recalcaba. Y lo responsabilizaba y le suplicaba a los varones que entraran de nuevo a la batalla espiritual a luchar por sus hijos, ¿verdad? Y ponía en claro las disminuciones de cada década de cómo han ido cayendo y cayendo, los bautizos, ya sabes, las confirmaciones, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una realidad, nosotros lo vemos en nuestra familia. Nosotros, por más que les hablamos a veces a nuestros hijos y tratamos de motivarlos, llegamos a entender que no captan la necesidad de hacer oración. Como quizá nosotros no la captamos en un tiempo cuando nos la dijeron nuestros padres, pero el problema es que el tiempo se está acabando, cada día está más tétrico. Todo esto que les estoy diciendo es porque quiero que hagamos muy concreta la experiencia de la ascensión. Jesús está frente a sus discípulos y les dice: todo esto pasó y todo esto tenía que pasar por el perdón de los pecados. O sea, los pecados son la desgracia de la humanidad. Ahora ustedes ya son testigos. O sea, ustedes ya lo vieron y lo vivieron y lo entendieron. Eso es lo que hace un testigo. Un testigo no puede ser comprado, porque un testigo nomás va a decir lo que tú quieres. No va a entender la dinámica. Pero cuando el testigo lo vivió, lo experimentó, lo captó, puede ser verdaderamente alguien que dé testimonio. Ahora, ahí viene algo nuevo. Les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. En otros textos dice: no se alejen de la ciudad. O sea, es un grave error. Querramos interpretarlo, reinterpretarlo como querramos. Es un gravísimo error alejarse de los lugares donde nosotros meditamos, leemos, invocamos al Espíritu Santo. Tengo que hacer esta pequeña denuncia de hace muchos años que a mí siempre me llamó la atención. Una pareja muy querida para mí, sobre todo él, ¿verdad?, que se sentaban justamente ahí por 4 años, vinieron, y su presencia era notoria en nuestra pequeña comunidad. Y un día, después de muchas circunstancias que estaría de más comentar, tomaron la decisión así formal de ya no volver. No volver no significa quedar bien o quedar mal con uno como coordinador, que a veces se malinterpreta esto, ¿no? Como si alguien quedara mal conmigo porque no vienes, o sea, para mí es lo mismo. Yo voy a hablar de lo mismo si vienen 5 o vienen 100, es la misma situación. Y empezamos siendo 2 o siendo 3 o siendo 5. Así que si de repente pasamos por estatus donde parece pandemia, pues tampoco, tampoco no dice nada más, pues, ¿verdad? Entonces esta persona se levantan y me dicen eso, y esto lo he vivido infinidad de ocasiones, ¿verdad? Y se retiran y le digo: oye, ¿por qué se van? ¿Por qué se van de la palabra? O sea, ¿tienes otro lugar donde verdaderamente vas a meditar, orar, estar, reflexionar y sufrir este ámbito de embate de comunitario que nos va poco a poco purificando? No, ya estudiamos por 4 años, ahora nos vamos a ir para poner en práctica lo que hicimos. Y yo, pues, con mi muy humilde personalidad, ¿verdad?, y muy limitado a conocimiento, le dije: bueno, así no funciona, pero está bien, ¿verdad? Aviéntate. Un caos su vida, ¿no? Por muchos años. Un caos, pero muy fuerte. Es muy difícil. Ay, mira lo que se me vino a la mente. Es muy difícil, pero es muy tentador querer seguir construyendo sin la piedra angular. Yo mismo lo he experimentado en mi vida. Querer construir en determinadas áreas de mi vida cosas sin la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo Jesús, ¿verdad? Es muy tentador querer diseñar tu propia... San Agustín tiene un libro muy famoso, no sé si ustedes lo han oído nombrar, Ahijado, ¿te acuerdas de él? Que hace referencia a lo que estoy hablando. La ciudad de Dios. Y él habla de que esa es la diferencia. La ciudad de Dios es la que Dios construye. Dios está, Dios vive, Dios convive. Allá afuera hay muchas ciudades, pero no son precisamente, ¿verdad? Había una serie muy famosa, y si la ves, pues te das cuenta que así vive el mundo. Se llamaba la ciudad del pecado, ¿no? Sin City. Sí, era una serie, ¿verdad? Y tú la ves y, pues sí, el mundo te hace cosquillas, te provoca, te puede seducir, te puede alborotar, pero construir sin Dios es la falta más grave que pueda haber en el mundo. Y lo contrario a la salvación, ¿qué sería? ¿Qué es lo contrario a la salvación?
Perfecto,
la condenación. Entonces, si yo te digo, tienes que salvarte, vente por acá para que te salves, ¿qué te estoy previniendo? Que si no te vienes por aquí para salvarte, te vas a ir por allá para condenarte. Entren por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque aunque sea batallosa y haya que esforzarse para entrar por ella, ¿verdad? La otra ancha siempre lleva a la perdición. Yo no sé si alguna vez has visto un video o lo has vivido, a mí me ha tocado vivirlo, estar en algo que se llama, así es el nombre concreto en la ganadería, se llama chute, ¿ok? El chute es un pequeño pasillo diseñado para seleccionar el ganado que quieres para matar o para vender. Los rastros lo tienen, los pequeños productores lo tienen. Te paras en un lugar elevado, el ganado no te ve, viene caminando por el pasillo, ¿verdad? No alcanza a levantar la cara y tú lo único que haces es mueves un tubo para acá y el ganado entra para allá, o mueves un tubo para acá y el ganado es para allá. Y este movimientito que no sé cuántos grados son, 45 grados en los que estás haciendo eso, le define el destino a ese animal. Y yo pienso que a veces nos sucede hacia nosotros. Nosotros vamos por este chute de la vida. Hay toda una serie de intereses diseñados para que dependamos, nos confundamos. El mundo está trabajando para perder las almas. Sí está trabajando. Podemos hacer toda una reseña concreta de actos específicos que están sucediendo a través de estas formas, organismos, gobiernos, tendencias mundiales, ¿verdad? Por pervertir la humanidad. Y pareciera que este chute, ¿verdad?, ahora es mucho más activo. Pareciera que está abierto nomás a todos aquellos que quieren ir por el camino ancho, por el camino de la condenación. Y pareciera que ahora para entrar por la puerta angosta habría que terquear mucho, ¿verdad?, para poderla librar. ¿Qué termina de decirles Jesús? ¿Verdad? Mi Padre les va a enviar, permanezcan en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Y aquí viene el texto al que vamos a meditar. Después salió con ellos fuera de la ciudad. Se fueron a un lugar cercano a Betania. Sabemos que es el monte. Levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos. Fíjense la palabra. Ya nomás desde ese punto de vista ya hay un sufrimiento implícito. O sea, apartarse de ellos. Cuando Jesús se ha apartado de sus santos, ¿cómo se llama esa experiencia mística? Cuando Jesús se aparta, la noche oscura de los sentidos o la noche oscura del alma, ¿verdad? Es una agonía para el enamorado. Es una agonía. El enamorado no piensa en otra cosa más que en su amado y de repente desaparece su amado. ¿Se acuerdan de la famosa de Santa Teresa? Se le desaparece 15 años. Luego vuelve a aparecer. ¿Dónde has estado? Aquí junto a ti. ¿Y por qué no te mostrabas? Porque así trato a mis amigos. ¿Y se acuerdan de la famosa respuesta, verdad? Por eso tienes tan pocos, o sea, monjita condenada, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a hablarle al Señor así? Pero así hablan los que están enamorados, pueden hablar con esa libertad. Y la madre Santa Teresa de Calcuta, en sus escritos, que tiene una belleza de escritos que se revelaron hasta después de muerta, hablaba de la agonía que experimentaba por no sentir la presencia del Señor Jesús. No la sentía, hacía su voluntad, vivía conforme a eso, se entregaba toda su vida, pero no la experimentaba. ¿Cuál es la explicación de esta forma de vida tan complicada que ninguno de nosotros quisiera tener? Con poquito nosotros andamos ahí medio, ¿verdad?, desvielándonos, ¿verdad?, para no decirlo de otra manera. La Madre Teresa era tan aclamada, tan ensalzada mundialmente, acuérdense, premio Nobel, todo el mundo la veía como una santa. que el Espíritu Santo tiene que compensar esa sobredosis, ¿verdad? Es como tú, por ejemplo, si te quieren mucho en tu casa, te tienen que tratar medio mal allá afuera en la calle para que te ubiques. Si te quieren mucho en la calle, te tienen que tratar mal en tu casa para que te balance. Ay, más o menos para que le entiendan al negocio, ¿verdad? Mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo. ¿Qué templo? Constantemente en el templo. ¿En qué templo? ¿Por qué duda? ¿Qué templo? Por favor, corrige.
¿En qué templo permanecían?
En el templo de Jerusalén.
¿Y por qué dudan todos ellos y tú no? Porque es el único lugar en Jerusalén que se le llama templo. ¿Cómo se le llama lo de todas las ciudades?
Sinagogas,
pues. No me preocupen, ¿verdad? En el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué parte viene interesante de mencionar en todo esto que estamos hablando? ¿Qué es la ascensión? Vamos tratando de hacer esta meditación que nos permita importar a nuestra vida la experiencia continuada del resucitado ahora en la ascensión. La ascensión es el camino que Jesús muestra para escapar de este mundo tenebroso, del pecado y de las obras del demonio. ¿Jesús a dónde va cuando asciende? Al cielo. ¿Dónde se va a ubicar en el cielo? A la derecha del Padre. ¿Qué va a hacer desde el cielo?
Reinar.
Todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan a todos mis discípulos. ¿Para qué tienes que hacerlos mis discípulos? ¿Para qué? Para que se salven. Porque si no son mis discípulos, no se van a sentir en la necesidad de escapar. Todo el que es discípulo de Jesús tiene la necesidad de escapar de todo aquello que lo condena. Todo aquel que no es discípulo de Jesús no tiene ninguna necesidad de escaparse. La ascensión es la expresión concreta de la ruta de escape. El Señor glorificado sube al cielo, punto. Sube al cielo, diríamos hoy en día, ya la hizo, ya no hay manera de que haya alguna reversa, ya no sé. Jesús tenía su misión también, Jesús sufrió tentaciones, Jesús se la vio negras, diríamos también. O sea, no es cualquier cosa lo que vivió el Señor, pero cumplió su misión y se le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, para que a su nombre toda rodilla se doble en el cielo y la tierra y en los abismos, y que toda lengua que se vaya a salvar, toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben qué se oye en el infierno? Revelado por muchos santos. ¿Qué se oye en el infierno? Las famosas imprecaciones, las famosos estos alaridos, estos sonidos espantosos, estas blasfemias espantosas que condenan y que son sujetos de una y otra vez remordiñarse en su perdición. Se oye en el cielo lo contrario. Toda la lamentación por no haber salvado, toda la lamentación de aquel que te engañó, toda la lamentación de aquello que no hiciste conforme a Dios. Nadie quiere estar en el infierno. Nadie quería estar. Nadie se va al infierno gozoso. Y nadie pasa en el infierno, como quería, viernes, ¿verdad? No, el infierno es un lugar de profundísimo sufrimiento. Hay que leer la descripción que hace Santa Faustina Kowalska de las penas, las 7 famosas penas principales del infierno. Es espantoso. Nadie quiere estar en el infierno. ¿Por qué está en el infierno? Porque no escaparon. Entonces, bien importante, el tema de hoy tiene que ver con esta palabra, y En mi función de la predicación y en mi función de motivar que vivamos como discípulos, quisiera que rondáramos alrededor de la experiencia de la ascensión y del resucitado como la ruta de escape. Cuando tú andas en un lugar, las normas de protección civil están obligadas prácticamente en cualquier país a mostrarte en caso de incendio, en caso de fuego, en caso de problemas, una ruta que te lleve a salvarte, ¿ok? Jesús les mostró la ruta de la salvación. ¿Cuál es la ruta de la salvación, ahijado? ¿Cuál es la ruta de la salvación? A ver, imagínate que tú estás hablando con un hombre de Indonesia y habla muy bien tu idioma, están platicando y te dice, es que yo no entiendo el cristianismo. Explícame qué es el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo ve mal al mundo? ¿De qué me tengo que salvar? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Para salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué? ¿Cuál es la ruta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Eh? ¿Pero por qué me tengo que convertir si yo estoy bien así? Hay gente que, la gente que se droga, se autopercibe y se concibe que está bien. La gente que sale y vive la vida loca y va y viene y está atrapada en este escenario de pecado, ¿se remolinea en su interior por remordimientos? ¿Qué porcentaje? ¿Y qué porcentaje de esos remordimientos se van disminuyendo en el tiempo? A mayor cantidad de pecado, la capacidad del alma, de la conciencia, de seguir levantando la voz y decir por aquí no, por aquí no, por aquí no, se va apachurrando. Por eso hay un principio en la vida espiritual que dice que cuando una persona ya no experimenta remordimientos, aguas, ahí sí está. Qué bueno que alguien se levanta con una cruda moral espantosa después de un pecado. Qué bueno. Eso es una señal que el alma le está diciendo, por ahí no. Por ahí no es la ruta de escape. Por ahí es la ruta de la condenación, ¿verdad? Entonces, Jesús quiere mostrar eso, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a...? Quiero referirme a algunas citas bíblicas concretas que nos ayuden en esta meditación. Juan 8:21. A donde yo voy, les dijo a los judíos, ustedes no pueden ir. Fíjense lo que le está diciendo Jesús a este caso específico. Les está diciendo, ustedes no van a escapar. Ustedes no se van a salvar. Entonces ellos dicen, ¿cómo que no vamos a ir? ¿Verdad? A ver, ¿qué estará pensando en suicidarse? Dice el texto, ¿no? Por si lo quieren después leer. Y Jesús dice, si no reconocen que yo soy, el imatajó, yo soy el que soy, o sea, soy Dios y la propuesta que te estoy haciendo de la conversión es la que te va a salvar. Si tú no reconoces esto, es bien concreto Jesús, es maravilloso estos textos. Morirán en sus pecados. Cuando una persona está enferma, lo primero que procura hacer gente de buena voluntad a su alrededor es llévenle un padre, porque muchas cosas de las que suceden cuando alguien está en agonía es entrar en remordimiento, o sea, una verdadera pena por los pecados, un sufrimiento por los pecados. Yo me acuerdo de un amigo mío, sacerdote en paz descanse, que sufrió una enfermedad muy grave, 3 meses hospitalizado, y cuando salió y se recuperó y platicábamos de eso, yo le decía, ¿y cómo te sentías? La soledad, la calentura, los padecimientos físicos. No, mi Gus, me decía, eso es lo de menos. Mis pecados. O sea, lo estaban matando. Que se pudiera, el remordimiento de sus pecados. Estaba viendo un verdadero purgatorio en su cama en el hospital. Entonces Jesús dialoga con estos judíos y termina diciéndole, ustedes, si no creen que yo soy, como van a morir en sus pecados, ustedes no pueden venir a donde yo voy. O sea, la ruta de escape no la vas a ver. Es que la ruta de escape de la condenación de este mundo tiene un nombre. La puerta de salida tiene un nombre. Yo soy la puerta. ¿Qué no lo dijo el Señor también? Yo soy la puerta. El que no entra por mí es un ladrón. Y el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Juan 10:10, ¿verdad? Sigo con el texto, con los demás textos. Jesús les propone, ¿verdad? Hay que recordar todo lo que propone para que entendamos la ascensión de una manera diferente. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, vénganse conmigo todos. No se queden, si no fuera así, se los hubiera dicho. Por aquí es. Vengan a la casa de mi Padre. A través de mí, nadie va al Padre. Qué bueno que se sabe en la Escritura, porque la Escritura, el Espíritu Santo puede inspirar cómo debes de pensar. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aunque no es, nunca fue doctrina, caímos. Y hay que decirlo, bueno, todavía cuesta un poquito de trabajo. Unos años más adelante no va a costar trabajo decirlo otra vez. Pero tuvimos estas confusiones doctrinales recientemente, donde se hablaba de que es el mismo Dios para todos. Todos se salvan igual. Digo, todo hombre de buena voluntad que quiere vivir de alguna manera, aunque haya nacido en otra cultura, se puede salvar. Pero la salvación viene por Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. No, resulta que no. Fíjate que también a través de Mahoma, y fíjate que también a través del Hare Krishna, y también a través de... Digo, vivimos en un mundo donde lo políticamente correcto tiene que ver con una interacción secular, pero esa no es la iglesia del Señor en muchos sentidos, ¿verdad? Y por eso las contradicciones y por eso las confusiones que a veces se dan en muchas personas. Pero tenemos que radicalizarnos, tenemos que estar inclinados hacia Jesús. Si Juan, el discípulo amado, no se hubiera inclinado hacia Jesús, nunca hubiera sabido quién era el traidor. Hay que inclinarse al corazón de ese Jesús. El mes de julio es el mes dedicado al Sagrado Corazón. Y hay que entender que el Sagrado Corazón no es solamente una estampa, pues. Sagrado Corazón es lo que experimenta Él, el que nos ha amado hasta el extremo, el que entregó su vida por nosotros. ¿Se comprende esta meditación? ¿Servirá de algo? ¿Servirá para alguien? ¿Verdad? Ve y diles, les decía a los profetas, al profeta Jeremías hay un texto muy interesante, a todos los, Isaías le pasa a Ezequiel, le pasa a muchos, pero al que le pasa de una manera muy especial es a Jeremías. Ve y háblales en mi nombre, ve y diles, no te van a escuchar, no te van a creer, pero de todas maneras ve y diles. Esas cosas hay que pensarlas mucho cuando uno va con jóvenes, por ejemplo. A lo mejor no te escuchan, a lo mejor no te pelan. Pasa lo mismo con adultos, ¿verdad? Pero hay que ir. Si uno mismo a veces no escucha, uno mismo a veces se escucha a sí mismo y no atendemos lo que estamos hablando, ¿verdad? La casa de mi Padre hay muchas moradas. Vengan, vengan. El que está ahí en la ascensión es el que está anfitrionando en el cielo. ¿Sí? Un día va a haber un banquete y en el banquete está tu nombre reservado. ¿Quieres venir? Lo único que tienes que hacer es no faltar a la invitación. Podemos faltar a la invitación de muchas maneras. ¿Qué dice San Pablo en la primera carta a los Corintios? Capítulo 2, versículo 9. Lo que el ojo no vio y el oído no escuchó de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dicen que una de las expresiones de la misericordia más extraordinarias y sutiles es la delicadeza con la que el Señor, que ama por encima de todo y que su misericordia es infinita, tiene preparado, reservado, sorpresivamente guardado para todo el que se la jugó con Él. Yo no sé si alguna vez has recibido un regalo extraordinario, pero de repente hay gente que tiene ese don, no solamente de ser muy generoso, sino de ser muy inteligentemente y creativamente generoso, que es diferente. Y de repente es capaz de darle un regalo a alguien que lo deja pasmado. Jamás se lo hubiera podido haber imaginado. Yo creo que algo así nos va a suceder si tenemos la dicha de así de defectuosos permanecer. Así de defectuosos. Cada día estoy más convencido que por más que intentemos vernos como, y voy a usar la analogía que usé hace unas semanas, que ya dos o tres por, por celular se rieron y me mandaron algún comentario. Cuando hablamos de perros, ¿se acuerdan que hablamos de perros y de razas y de la diferencia entre un perro de clase y un perro corriente y las noblezas? No sé si a alguien le tocó estar y se acuerda. Si tenemos que hacer esa referencia, haríamos la referencia en este momento de decir, así, aunque sigamos siendo perros callejeros en mucho sentido, la cabra siempre tira al monte, el justo peca 7 veces, aunque sigamos siendo así, que no se nos olvide que es eterna y su misericordia nos va a dar chance de entrar, con tal de que digas, yo sigo queriendo estar contigo, quiero. Esa oración, recuerdo que se las compartía yo también hace unos 2-3 años, la necesidad no más de decir, no nomás decir quiero, sino sí. El sí abre esa parte interna de nuestro lenguaje de corazón. ¿Qué otro texto, verdad? Me llama mucho la atención para hacer referencia a esto. En el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 36, dice, rueguen. ¿Sinónimos de rogar?
Suplicar.
¿Suplicar? ¿Y en términos espirituales? No es lo mismo rogarle a una persona que rogarle a Dios. Rogarle a Dios en la oración, ¿qué diferencia hace hacer una simple... ¿Perdón? Pero una súplica, ponte en el contexto emocional de lo que implica suplicar. Recuérdate la mujer siriofenicia, ¿sí? ¿Te acuerdas de esta cananea que viene desde 170 kilómetros por ahí a encontrarse con Jesús y decirle, mi hija está poseída por un demonio, ayúdame? ¿Y Jesús sigue de largo? O sea, no le queda otra más que rogar y suplicar y gritar y postrarse y negociar. Lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer, mi objetivo es que salves a mi hija. Jesús lo cachó en una mala racha, pues si es que se puede decir así. Jesús trae verdaderamente un problema con la respuesta del pueblo de Israel. Se podría decir que hay un replanteamiento de la vocación del Mesías. Yo no fui enviado más que a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esta es mi encomienda número uno. Es como la mamá que anda salvando a todos los niños del barrio y sus niños se están echando a perder. Eso es obvio, ¿no? De repente hay un momento que dice, oye, ¿qué andas haciendo ayudando al prójimo? Ayuda a los de tu casa, ¿verdad? Jesús está en ese tema. Cuando la mujer lo confronta, le dice, sí, sí, cierto lo que dice, Señor. Pero los que vivimos enseguida de tu casa, pues podemos cachar lo que cae abajo de tu mesa, ¿no? Las migajas que caen. Jesús queda de a cuatro ante ese amor. Ante ese amor, ¿qué puede decir? Anda, ve. Ve allá, 150 kilómetros, ¿no? Las 3-4 días de regreso. Ve. Tu hija, por eso que dijiste, el demonio ya no está ahí. Ya no puede estar el demonio. En un lugar donde hay esa clase de fe, no puede habitar el demonio. El demonio habita donde hay dualidades, donde hay concesiones. En la jerarquía de los espíritus hay mucho respeto en esto, en la autoridad. Cuando nosotros damos concesiones tristemente con nuestras maneras de vivir, de pensar, de decir, el demonio aprovecha y las toma. Es un engañador, ¿verdad? Es un asesino de hombres. No necesita pretextos más que esos, ¿verdad? 5 minutos para terminar, ¿verdad? Rueguen para que puedan escapar de los tiempos que vienen. Quiero situarlos en el contexto. Ninguno de nosotros vio al Señor Jesús ascender. Pero todos los que lo vieron, oyeron estas palabras cuando Jesús las dijo sobre Jerusalén. Jesús en vida les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te envían. Yo te quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Tú no has querido. Habrá días en que no quedará piedra sobre piedra porque no conociste, no experimentaste, no quisiste aprovechar el tiempo que se te ofrecía para la conversión. Y aplícale este texto. Rueguen para que puedan escapar. Sabemos que la historia tiene un problema de como de 7 años. Aparentemente Jesús, ya saben, muere en el año 33, conforme a la tradición, un hombre de 33 años. Pero hay una muy específica y estudiosa tendencia a plantear que más o menos estamos hablando que hay como 7 años de error. Entonces estamos hablando como en el año 40. Jesús advirtió: cambien, conviértanse, aprovechen, reconozcan. Hey, ruta de escape, apréndansela. Apréndanse la ruta de escape. No quisieron escuchar, no quisieron oír. Se vino la desgracia más grande que Israel había tenido, hubiera tenido en los últimos 1700 años. Nunca fue devastada, jamás, como lo que le pasó en el año 70 por el emperador Tito Augusto Vespasiano. Arrasó con todo, y tanto temor que tenían los judíos de que si no mataban a Jesús, iban a venir los romanos y los iban a arrasar y les iban a quitar sus tradiciones y les iban a destruir el templo. ¿Se acuerdan? Ese era el temor. Tanto temor planteado en el consejo, la gente elegante, la gente olorosa, la gente pudiente, la gente rica, ¿verdad? Que manejaba el gobierno de Israel. Tanta gente así. Para que, órale pues, 30 años después, arrasa con todo y no vuelve nunca jamás a ver la gloria de Israel como en sus tiempos. Nunca, nunca. No queda más que una pared, un muro. O sea, parece una ironía. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Y los discípulos sufrieron este arrase? ¿Quién de los discípulos? Acuérdense que los textos evangélicos fueron escritos muchos años después. Muchos años después. 20, 30, ahí van. Cada una de las tradiciones de los textos base. ¿Quién menciona en algún momento? Ah, les dijo, les advirtió. Los discípulos ya migraron mentalmente. ¿A dónde migraron los discípulos? ¿Por qué no se rasgaron las vestiduras y dijeron, uy, no solamente no se restableció la soberanía del pueblo de Israel? Oh, ahora resulta que no tenemos ni pueblo de Israel. Deja tú la soberanía, quedó aplastado todo. Y de ahí subsecuentemente fueron expulsados de un montón de países. En los mismos Hechos de los Apóstoles se relata de cómo los judíos venían huyendo, de cómo distintos emperadores los iban corriendo, los iban exiliando de sus terrenos. Ahí en los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde quedó todo ese emporio? ¿Dónde quedaron los discípulos? Los discípulos sobrevivieron porque los discípulos migraron a la ruta de escape. ¿Cuál es la ruta de escape? No más el Señor. Donde esté el Señor, ahí voy a estar. Donde el Señor me mande. Si el Señor está ascendiendo por aquí voy. ¿Dónde está iluminado? Abajo del farol. Fuera del farol hay oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Y mientras yo esté aquí, ¿verdad? Lo planteaba una y otra vez. Abuso dos minutos más. La caída de Jerusalén está en Lucas 21:20, que ya lo planteó. Una desgracia inimaginable cuando Jesús les dijo no quedará piedra sobre piedra. Hombre, podríamos decir que experimentaron náusea. Náusea se les vino a la cabeza, todo el mareo. No se puede concebir a Israel sin el templo, a Israel sin su poderío. Sin embargo, la causa ya la sabemos. No reconociste la oportunidad que se te había dado. Lucas 19:41. Texto último. Salmo 124, versículo 6. La trampa se rompió. ¿Alguien se acuerda cómo termina ese texto? ¿Sí? Todo estaba hecho para que cayeras en la trampa. Y dice el salmista, cayeron en la trampa, pero la trampa se rompió y escapamos. O sea, el destino del pueblo de Dios es escapar de la desgracia. ¿Cómo escapaste tú de las drogas? ¿Cómo escapas del alcohol? ¿Cómo escapas de la perdición? ¿Cómo escapas de este sufrimiento que produce tus pecados? ¿Eh? ¿Cómo escapas de todo eso? Cada vez que nos metemos en pecados, volvemos a sufrir. Válgame, recuerda un poquito lo que viviste el verano pasado, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera de nosotros tiene una historia del verano pasado. Digo, si se te olvida, pues aquí estoy todavía para recordárnosla, ¿verdad? Mutuamente, que no se nos olvide. que las historias de pecado siempre son historias de desgracia. Siempre. Nadie platica de sus pecados 5 o 10 años después. Pero qué bien nos la pasamos. ¿Verdad? Los perros, me dan ganas de ponerle pausa, pero la voy a echar a perder la grabación. Los perros, después de... ¿Sí o no? ¿Sí? Ni los perros se quedan en el lugar donde obran, sino se sacuden los pies. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo y migrar a la ruta de escape que el Señor nos plantea? Ellos vieron al Señor Jesús subir y entendieron que ya no había nada más que aspirar, que ya la habían hecho, que lo único que tenían que hacer era permanecer con el que había ascendido. Por eso se fueron llenos de gozo. Ya no hay dudas, ya no hay temor, ya no hay otros planteamientos, ya no hay otras oportunidades, tampoco hay otros planteamientos. Ya es aquí, o sea, ya es aquí. Me voy y me presento en el templo y platico y predico y medito y lo van a jalar las mismas autoridades que crucificaron a Jesús. 4 sumos sacerdotes se juntaron, ¿se acuerdan? Los menciona la Escritura. Ahí está Caifás, Anás, Alejandro y ya no me acuerdo cómo se llama el otro. Y deliberan entre ellos y les prohibimos que hablaran en nombre del Señor Jesús. Y ustedes han llenado Jerusalén con sus predicaciones y nos quieren a nosotros culpar de la muerte de ese hombre. Y con una tranquilidad se pone Pedro enseguida, o sea, no la vengan a enredar aquí. El Señor hizo las cosas como tenía que hacerlas y ustedes lo llevaron a crucificar. Se los dijo en su cara un pescador de Galilea. Y resulta que un argumento que no se plantea, se quedan de a 4 porque se dan cuenta que son hombres sin instrucción, pero tienen el poder de Dios. Y a nosotros nos van a ver un día así, ¿eh? ¿Quién es este? Pues, ay, ¿a poco no lo conocimos en la primaria, en la secundaria? ¿A poco no le conocemos sus pecados y sus enredos? Sí. Pero a lo mejor podemos decir como Job, pero hemos permanecido en las pruebas contigo. Hemos tenido muchas tentaciones. Hemos caído en muchas tentaciones, porque las tentaciones no son el problema. El problema es caer en las tentaciones. Pero que el Señor nos conceda la gracia de permanecer. De esto nadie puede presumir, ¿eh? Esto es una gracia que Dios nos concede, permanecer en torno a su palabra. Y nosotros tenemos que dar ese brinco entonces, ya no estar tristes por nada, ni temerosos por nada. Como nos pasa cuando meditamos la palabra de Dios. Tú puedes tener el mismo problema antes y después de la meditación de la palabra de Dios, pero cambia la perspectiva. Después de la meditación de la palabra de Dios, ya no hay otra cosa. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué va a dar para recuperarla? O sea, ¿qué vas a dar si no escapaste? Si no te salvaste, ¿de qué va a servir cualquier otra cosa? ¿Qué podrá dar el hombre? Eso está en Mateo 26, 26. Señor, te pedimos que esta noche, como una gracia especial, no nos dejes retroceder. Ayúdanos a dar el siguiente paso en la vida que tú tienes destinada para cada uno de nosotros, a crecer en la fe. Sí te suplico y te ruego, Señor, que nos abras el entendimiento para comprender que fuera de ti no hay vida y que el pecado solamente destruye. Ayúdanos a vivir resistiendo los deseos de pecar y dándote honra y gloria a ti, que nos concedes la gracia de volver a tenerte en nuestros labios cuando invocamos tu nombre, y nos sigues salvando y nos sigues rescatando. Te pedimos por los que están lejos de ti, por los que no quieren escuchar tu palabra, por los que no quieren vivir conforme a tu voluntad, aquellos a los que nosotros mismos quizá hemos escandalizado con nuestro testimonio. Te pedimos por cada uno de ellos y te suplicamos por su salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Y por si hiciera falta, Señor, te suplicamos que nos concedas la gracia de ser auspiciados, cobijados, protegidos en el manto purísimo de María Santísima, que también es nuestra Madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestra necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir haciendo su voluntad.